Lamentamos contradecir a Fito Páez y a Joaquín Sabina, pero ya no llueve ni sobre seco, ni sobre mojado, ni nada. Bueno, de hecho, Inumet ya había actualizado su alerta, por lo cual, bueno, parece que quedó en este episodio que comenzó pasada las 10 de la mañana, al menos aquí al sur del país. Habíamos anunciado la presencia de Horacio Guerriero, Ogue, en Un Mundo Cualquiera para cerrar la semana y hacer un repaso de una actividad que lo tiene como uno de sus más destacados exponentes desde hace un montón de tiempo. No digamos números porque suena contundente. Ogue, bienvenido a Un Mundo Cualquiera. Bueno,
muchas
¿cómo estás?
Gracias por la invitación. Un gusto.
Un placer. Bueno, desde allá de Flores te viniste. Te viniste ya con el lápiz y el bloc de hojas en la mano, ¿o fue algo que descubriste, ya llegado a Montevideo?
No. Vine con una carpeta de trabajo que creo a la distancia y retrospectivamente fue la mejor carpeta de trabajos de mi vida. Porque fue producida en la ingenuidad, un poco en cierta inocencia y en mucha honestidad, ¿no? En el trabajo con los medios que yo podía tener en Trinidad, mucho plumín, tinta china, acuarelas. Y con esa carpetita en el brazo, o sea, que dormía con ella, creo, te lo digo para reafirmar el concepto de que ya estaba incorporada. Y bueno, fue la que me sirvió para empezar a buscar, apenas llegué a Montevideo.
¿Cómo nace esa pasión por la caricatura, por la ilustración? ¿Cómo te llegó a vos? Porque además fue en los primeros años de tu vida, digamos, ¿no?
No llegó, estuvo siempre. ¿Sí? Yo diría que, y lo digo así concretamente, porque desde muy chico, dos pasiones, el fútbol y el dibujo. Absolutamente pasional en las dos cosas, lo que no quiere decir bueno ni siquiera en ninguna de ellas, pero sí pasional, que es lo que afortunadamente me llevó a poder divertirme jugando al fútbol y a poder trabajar profesionalmente con esta actividad.
Claro, pero con el fútbol uno puede tener referencias más concretas o más visibles, pero en el dibujo, más allá de esa habilidad que demostraste tener desde pequeño, ¿cuál era tu referencia? ¿Las revistas de historietas u otro producto al que te hubieras acercado en ese entonces?
Bueno, en el interior y en ese momento, estamos hablando de ya tengo unos cuantos añitos y si estaba dibujando desde muy pequeño la revista Villiquen, que llegaba a Flores, afortunadamente, Antiojito. Y fui un lector así
voraz,
abundante de historietas, ¿no? Historietas. Tenía ahí un estímulo fuerte en mi padre que compraba y generaba el vínculo posterior con el canje famoso, ¿no? Entonces
claro.
Tuve, yo qué sé, no sé, creo que el primer libro que leí fue de Julio Verne, 20.000 leguas, y a partir de ahí
claro, unas ilustraciones increíbles.
La colección Robin Hood, que fantástico, con Bomba, el niño de la selva. Y realmente fue un tiempo muy fermental, porque al menos me incorporó al mundo visual, además, ¿no? En un momento donde en mi casa no había tele, y en las casas de los vecinos donde se veía tele se veía muy mal, porque en el interior
claro,
no se veía bien, había
que
esperar que el día estuviera lindo,
sí,
o nublado, nunca se sabía, pero ibas a ver Titanes en el ring y de repente
claro,
una nube,
pasaba
estaba absolutamente el programa de principio a fin.
Estaba el cine ahí frente a la plaza, que sigue estando.
El cine frente a la plaza, las famosas matinées, la vermú, el cine
claro,
sí, siempre fue un estímulo grande, siempre fue.
¿Cómo fue tu trabajo y tu pasaje por el día? Fue un trabajo importante para vos, ¿no? En esos,
esencial,
en esa etapa,
yo diría,
en esos comienzos,
que,
¿no?
Sí, absolutamente esencial y definió mucho mi carácter y, bueno.
Un diario emblemático para el periodismo de nuestro país.
Claro, y tiempos difíciles, ¿no? Yo empecé a trabajar en el día en el año 78, o sea, en plena dictadura. Y claro,
Disculpa que te interrumpa, sí. Además me imagino que debe ser muy diferente hacer caricaturas, trabajar en esa etapa como estaban, digamos, la democracia y las instituciones en aquella época, qué se podía decir, qué no, y también traspasarlo.
Sí, la democracia, trabajo, la democracia no estaba directamente.
Democracia, pero eso no es, no, la libertad de expresión, debí decir, en una democracia no, ya se había desaparecido, pero la libertad de expresión.
Y probablemente tampoco. Pero...
Claro, pero era una delgada línea, sí, de con qué te podían caer o no.
En realidad, mis primeros dibujos en el día, y digo afortunadamente, de verdad, fueron con el fútbol. Coincidió con el, yo entré unos meses antes del Mundial de Argentina. El día sacaba en un suplemento hueco grabado color, un suplemento como todos los diarios en ese momento, referidos al Mundial, y ahí empecé a dibujar muchísimo, muchísimo. Prácticamente en el diario hacía dibujos en el área cultural. En aquel momento estaba Julio Cravé haciendo, que fue el que me dio las oportunidades de hacer dibujos a página entera en el diario, ¿no? Estamos hablando de un tiempo que hoy ya no existe. Y después nació la Semana del Día, que fue un hecho extraordinario, ¿no? Digo, porque en tiempos en donde no se podía decir, la Semana fue un refugio para quienes trabajábamos allí y para los lectores, ¿no? Entonces también yo te diría que esa etapa en el diario, los dibujos que podían salir en el cuerpo del diario no estaban vinculados a lo, y lo voy a decir entre comillas, porque no se ve, a lo político, ¿no? Porque no existía. Pero
sí, pero a veces en el trazo se podía mandar algún mensaje subliminal.
Y ni hablar que con los plebiscitos de Chile, siempre estaba la opción de que el dibujo, o sea, en paralelo, además, yo empecé a trabajar también, mientras trabajaba en el día, en el dedo, dibujé en los números del dedo y en Guambia. Por lo tanto, también había otras chances de diversificar el trabajo, ¿no? Y de agudizar la inteligencia, o sea, de tratar de ser sutil con el humor y evitar los tropiezos, ¿no?
Sí,
o los malos momentos.
Y alguna provocación también sutil que pudiera llegar. ¿Recordás en qué momento te llegó el primer, digamos, feedback o recepción de los lectores? En aquel entonces se utilizaba mucho la carta del lector, me imagino, o que te llegara, por ejemplo, en una conversación, ¿viste esa ilustración del día o esa caricatura?
Sí, yo tuve, recuerdo que una de las primeras reacciones, me acuerdo que fue, recibí un contacto de Ignacio Sanz, que en aquel momento tenía una editorial de bolsillo a Cali, editorial que se ocupaba de publicar autores uruguayos, recuerdo, Mario Arregui, Enrique Strázulas, Carlitos Mendive, Pablo Bierzi, entre otros. Y bueno, en algunos casos hacía la carátula, pero siempre lo que sí era fijo una caricatura en la contratapa. O personas que querían editar algún libro y les gustaba el dibujo. Y me acuerdo Fanny Pujewski, que también en el famoso manual para divorciadas hice la carátula. O sea que sí hubo un cierto movimiento, porque además no debemos olvidar de que en ese momento los grandes dibujantes, o los más notorios, vamos a hablar de Blanquito, de Pancho, de extraordinarios dibujantes, humoristas, caricaturistas, no estaban en el país por razones, obviamente, políticas. Y también quedó un espacio ahí, que fue el momento en donde yo pude trabajar. Me acuerdo que en ese momento estaba Aroxa en el país, que ya estaba hace unos años ya. Aroxa es un poco más joven y había empezado antes. Aroxa, yo lo miraba desde Flores, o sea, miraba los trabajos de Aroxa, claro, que publicaba en el país. Por lo tanto, me acuerdo de no sé si en ese momento había otros dibujantes, no recuerdo exactamente en la mañana, así que había un dibujante muy bueno, pero no lo recuerdo. Lo cierto fue que el espacio, digamos, se fue abriendo de a poquito hasta que en el día, faltando un año para las elecciones, el día genera un personaje que se llama Sufrido, no sé si ustedes lo recuerdan, son muy jóvenes, y Sufrido, bueno, tuvo unos meses haciendo las veces de Juan Pueblo, y bueno,
fue un hit.
Teniendo una voz un poquito más permitida, digamos, ¿no?
Vos nombrabas a algunas personas que ya no estaban en el país, pero para vos, en tu carrera, ¿quiénes fueron, capaz que sobre todo en los comienzos, como tus referentes? ¿Sentías como ciertas personas?
Sí, claro. El más cercano, Sabat, sin dudas, ¿no? Uh-huh. Sí, y cuando vine a Montevideo, después con los años tuve oportunidad de conocerlo, escribió un prólogo para un catálogo, una muestra que hice. Y empecé, claro, al llegar a Montevideo se me abrió mucho más el mundo. En aquel momento no teníamos las redes que nos ¿no? Que nos podían permitir otra cosa, pero sí, sí, empecé a concurrir a los talleres plásticos de Clever Lara. Eso fue realmente un proceso muy interesante. Yo vine en el año 78, ya en el 81 creo que ya estaba inmerso en el taller de Lara, que estuve concurriendo un tiempo. Después tuve la enorme fortuna de ser invitado a un taller de grabado con Solari, que eligió, a Solari le gustaba mucho el dibujo, le gustaba también lo que yo hacía, pero entre otros muy buenos dibujantes, hizo un taller especial de grabado en su atelier, en su taller ahí en Boulevard Artigas. Años más tarde concurría al taller de Amengual, hasta hace poco taller de desnudo con Osorio, o sea que yo soy autodidacta.
Claro, claro. La formación es permanente.
Y al menos el interés, la curiosidad por indagar en distintas áreas o de la pintura o del grabado, del dibujo, en fin.
Has hecho de todo, tenés una vastísima carrera en publicidad también, y también como formador de nuevos dibujantes. ¿Cómo te resulta esa experiencia, esa transmisión de conocimientos y qué panorama podemos dar de la caricatura, de los caricaturistas jóvenes uruguayos?
Bueno, lo deformador me parece un poco exagerado. Yo te agradezco
No, lo dije todo junto, deformador. No, pero sí has dado partido clases.
Deformador, sí. Empecé las clases en forma un poco, yo te diría que, no sé si accidental, pero muy cercano a eso, porque siempre pensé, y durante 20 años hubo gente que me llamaba para preguntar si yo daba clases, y me negué sistemáticamente, porque pensé que, y lo decía además de que la caricatura era un hecho innato. Pero cuando empecé a trabajar en televisión, que fue un hecho inédito también para mí.
En Código País.
En Código, siempre digo lo mismo. La gente me veía cuando me levantaba de donde estaba dibujando, me veían la espalda. 10 segundos de entrega del dibujo y empezaron a llamar al canal, a preguntar si yo daba clases, talleres. Y bueno, descubrí ahí, y un poco la gente misma fue la que propició eso de empezar a generar y dar los talleres. Y la verdad que hace unos años que vengo dando los talleres y con una... fue un revés enorme, un golpazo que me pegó la vida en ese sentido, bueno, afortunado. Y fue una lección de vida también porque me sacó ese concepto de que... Realmente los talleres tienen en el caso de los talleres que doy, lúdico, no teórico, para que la gente vaya a pasar un buen rato, a divertirse, pero también me he dado cuenta que aprenden mucho.
Me tiró abajo un prejuicio
y sacó adelante una forma de sobrevivir, ¿no? O sea, y a su vez de hacer muy buenos amigos, de compartir muy buenos momentos y encontrar gente maravillosa y con unas condiciones extraordinarias. Gente de repente... que hoy tienen muchos años y que me dicen, cuando tenía 15 años, le dije a un señor, un alumno que tengo de 70 y pico de años, me dice, tenía 15 años y le dije a mis padres que quería dibujar. Imagínate dónde fue el pie del padre, ¿no?
Sí,
a partir de
sí.
Esa expresión, porque no se concebía en ese Uruguay anterior de que alguien que tuviera interés artístico para dibujar pudiera... sobrellevar o sobrevivir con eso. Entonces hay gente que también está recuperando ese tiempo con notables condiciones, con ese gen que vivo, o de la caricatura, o del ilustrador, o simplemente del dibujante, y que ha sido una experiencia preciosa, ¿no? Verlos hoy como simplemente dándoles el espacio y conversando, porque yo no soy docente tampoco, soy un atrevido de docente, simplemente lo que hago es participarlos de lo que yo he hecho. Y como no soy egoísta, simplemente les digo, bueno, yo cuando intento hacer esto, lo hago de esta manera. Entonces, compartir con ellos y en eso estamos.
Has trabajado mucho en publicidad, pero además eso es otro ámbito, ¿no? Digamos, ¿cómo te sentís más cómodo en la clásica caricatura que de lo que es el diario en sí, en los medios, o en la publicidad?
En realidad, yo soy más ambicioso, lo que no quiere decir que sea bueno en todo lo que haga. Para nada, pero sí, publicidad, artes plásticas y la caricatura quizás hasta pueda estar mencionada dentro de eso, ¿no? Pero también, o sea, yo creo que el hilo conductor es la creatividad. El hilo conductor, como en todo en la vida, son las ideas, es lo que generan. Y después una actitud proactiva. Yo soy un hacedor, siempre digo lo mismo. Hago todo el tiempo, investigo. Me metí en televisión cuando no sabía cómo funcionaba. Uh-huh. Me puse a hacer animaciones, o al menos a intentar, cuando no sabía cómo se hacía. Me he puesto a pintar muchas veces sin saber y he aprendido de lo que veo por ahí y todavía espero poder seguir haciéndolo. Entonces, como que hay un hilo conductor que es la creatividad y ahí salen como rayitos para todos lados en donde uno genera. Bueno, como director de arte, trabajé como empresario, un desastre como empresario, pero bueno, digo, siempre intentando hacer cosas, por eso también me fui, ¿no? Hoy ya mi agencia ya no la tengo más, me dediqué a otras cosas. También
cuatro ojos, ¿verdad?
Cuatro ojos para usar mejor el tiempo, ¿viste?
Sí, claro.
Voy a usar el tiempo, voy a divertirme más, pero además a hacer las cosas que me salen mejor.
Claro. Oye, quienes quieran, porque ya estamos cerrando el programa y la semana, nuestra primera semana aquí. Quienes estén interesados, por ejemplo, en algún momento tener la ocasión de poder desarrollar esa vocación o ese talento, esa cuestión innata y encontrar su espacio, ¿cómo pueden hacer para contactarse contigo?
En la página web oge.com.uy.
Ahí está.
hoge.com.uy. En el apartado talleres hay información. Y bueno, el celular mío, que supongo que ustedes lo tienen por acá.
Sí, ahora pasamos el dato y si no va a quedar también en nuestras redes. Vos decías que eras un apasionado del fútbol y acá tenemos la suerte que tenemos una voz autorizada que acaba de ingresar al estudio porque se viene tuya y mía. Alberto Sonsol, buenas tardes.
Saludos para todos.